Bienvenidos a Elecciones 2020, un especial de panorama internacional para entender las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y como siempre, haciendo fácil lo difícil.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
This is a recession created by Donald Trump's negligence, and he is unfit for this job as a consequence of it.
I profoundly accept this nomination for President of the United States.
I accept this nomination for President of the United States of America. But while I'll...
Hola a todos y bienvenidos otra vez a Elecciones 2020. Mi nombre es Augusto Salvato y junto con Lucía Mayo estaremos conversando a lo largo de 8 episodios con invitados de lujo que nos ayudarán a comprender una de las elecciones más importantes de la historia norteamericana. Cada vez que hay una elección presidencial, los protagonistas se encargan de destacar que esa es una de las elecciones más importantes de la historia. En este 2020 lo hicieron tanto Joe Biden como Donald Trump.
This is the most important election in the history of our country.
First, and now history has delivered us to one of the most difficult moments America's ever faced.
Lo hizo también Barack Obama en 2008.
You get vote. In what I believe will be the most important election of our lifetimes.
Y lo hizo también John Kerry en 2004. Por eso en el programa de hoy estaremos discutiendo si efectivamente esta elección es tan importante. ¿Está en juego la democracia como algunos afirman? ¿Podemos guiarnos por las encuestas? ¿O qué elementos tenemos que mirar para entender mejor el proceso electoral? Para eso contamos con dos invitados de lujo. Por un lado, Marco Falcone, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y host del podcast Téngase Presente. Y por otro lado, Santiago Previde, politólogo maestrando en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins. Este podcast agradece especialmente el apoyo brindado por la Universidad de Salamanca y la Radio USAL. Los abrazamos muy fuerte desde Buenos Aires. En Panorama Internacional te ayudamos a entender lo que sucede en el mundo, haciendo fácil lo difícil. Lucía Mayo, bienvenida una vez más a Panorama Internacional y bienvenida a este nuevo desafío que tiene que ver con un proceso electoral, a mi juicio, fundamental para el futuro, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. ¿Estás de acuerdo, Lu?
Hola, Augusto, ¿cómo están? Hola a todos. Un gusto estar de nuevo acá en Panorama Internacional, en esta segunda edición especial. Y como vos decías, bueno, no podía faltar el análisis del equipo de Panorama ante estas elecciones. Que con sus particularidades, con el contexto de pandemia, me parece que va a dar para hablar mucho en los próximos 8 episodios.
Vamos a abrir entonces, si te parece, la mesa a nuestros invitados de hoy, que como decíamos en la presentación, son dos invitados de lujo. Empecemos por la importancia de la elección, por este tema que veníamos hablando, ¿no? Casi siempre en los procesos electorales de cualquier país, los protagonistas dicen que es la elección más importante de la historia. Pero difícilmente, digamos, todas esas elecciones que eran comparables con la elección de 1860, por ejemplo, un país al borde de la guerra civil, cuando llegó Abraham Lincoln, o por ejemplo, la elección de 1912, donde se presentaron 3 candidatos, de los cuales justamente estos 3 fueron presidentes de los Estados Unidos. El caso de Woodrow Wilson, que fue quien terminó ganando la elección, Theodore Roosevelt, que había sido presidente antes, y el caso también de William Howard Taft, que era presidente, perdió la elección y incluso salió en tercer lugar. Entonces, todas estas elecciones, podemos decir, fueron en su momento las más importantes de la historia. ¿Por qué esta elección podría ser considerada la más importante o por qué es tan importante esta elección?
Me parece que esta elección se percibe como más importante que otras en la historia, porque se percibe que las opciones que hay son cada vez más distintas, ¿no? Entonces, si uno tiene a lo largo de la historia opciones que son relativamente similares, como podría verse desde afuera el caso del Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, que son partidos que son catch-all y que tienden a irse hacia el centro, por lo menos históricamente, Bueno, cuando uno ve que se empiezan a digamos, alejar un poco del centro, la dinámica del sistema político en vez de ser centrípeta pasa a ser centrífuga, bueno, entonces ahí se entiende por qué desde los dos lados se puede decir, bueno, esta es la elección más importante de la historia, porque si me elegís a mí, vamos para un lado, pero si me elegís al otro, vamos 180 grados para el otro lado. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante que ni siquiera tiene que ver necesariamente con lo que realmente vaya a suceder, ¿no? Porque creo que uno puede ver entre el Partido Republicano y el Demócrata áreas donde hay bastantes coincidencias, como puede ser la política comercial, que es tan importante en Estados Unidos. Pero bueno, la percepción es que los dos partidos se alejan cada vez más. Entonces es lógico que los dos digan, es importantísima esta elección.
Santi, ¿en tu opinión coincidís con Marcos o no es tan importante?
No, coincido en lo que dice él. Es excepcional el nivel de polarización política que hay, por lo menos en lo que es entre los dos partidos. Eso no se había visto antes en elecciones anteriores, y quizá en una perspectiva más internacional, esta elección y tanto la del 2016 como que cambiaron un poco el rumbo del mundo. Hasta el 2016 se venían en el mundo del orden liberal, y si ganaba Hillary se iba a seguir por esa línea, por ejemplo, con la integración de China y Estados Unidos con el TPP, que era el Tratado de Pacífico de Comercio. Y bueno, con la llegada de Trump eso se rompió y se puso en crisis un poco el orden liberal en el mundo, y empezó a surgir un poco más el nacionalismo en el centro de la escena.
Sí, y me permito agregar una cosa. Creo que claramente ustedes mencionan la cuestión partidaria y la polarización como un fenómeno de estas elecciones, y también los candidatos, digamos, estos personalismos particulares de estas elecciones en particular, que llegaron a sus nombramientos. Bueno, Trump va por la reelección, pero Joe Biden en un camino sinuoso, en contexto de pandemia, frente a otros candidatos que tenían diferentes apoyos, y donde termina ganando un poco esta cuestión de la moderación de Biden, de alguna manera. La pregunta es si es la representatividad de todo este abanico, digamos, del lado de los demócratas, ¿no?
Sí, yo creo que la fórmula demócrata, en un sentido, Biden es como... dentro del Partido Demócrata es más conservador y es más como un político que hizo todo el cursus honorum de ser senador, vicepresidente y estar dentro del partido durante mucho tiempo, y quizá lo complementa con la fórmula de Kamala Harris, que representa un poco más la parte de las minorías, del feminismo y de algunas agendas que son un poco más de izquierda.
Mezclo un poquito la pregunta que hacía Lu y algo que decía Santi hace un rato. Mencionabas el año 2016, que fue además el año donde se produjo la votación del Brexit, que al igual que la elección de Donald Trump, fue algo totalmente inesperado, por lo menos por el establishment, digamos, mediático, académico, e incluso en algunos casos empresarial, a nivel internacional. En esas elecciones todos daban por muerto a Donald Trump, o nadie pensaba, muy pocos pensaban que iba a ganar, y sin embargo obtuvo 304 electores, es decir, 34 más de los que necesitaba. Eso tiene que ver con que la gente no se lo esperaba, con que las encuestas no funcionan, es decir, ¿podemos seguir confiando en las encuestas, o con qué tiene que ver esa, digamos, elección por muchos tan inesperada?
Bueno, yo creo que hay unas cuantas cosas para tener en cuenta en relación a lo que pasó en 2016 y lo que se espera que pase este año. En relación al 2016, como decís vos, Augusto, como nadie se estaba esperando un resultado favorable a Trump, es como que no se le prestó tanta atención a los estados que eventualmente terminaron votando por él, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos tenemos un sistema de winner take all, donde el que gana un estado se lleva todos los electores, a excepción de dos estados nada más, Maine y Nebraska, me parece. Pero entonces... digo, ¿quién pensaba en 2016 que Wisconsin o Michigan eran competitivos? Nadie. Entonces, claro, Hillary Clinton ni siquiera puso pie en Wisconsin en toda la campaña. Entonces, bueno, ese tipo de subestimación, por así decir, hizo que fuera muy sorprendente el resultado. Ahora bien, este año, con ese precedente, uno esperaría que los demócratas aprendan de los errores y vuelvan a hacer énfasis, sobre todo en la región del Medio Oeste, donde una cuestión demográfica, por así decir, esta es una región, es donde me encuentro yo en este momento, es una región que es mayormente, es más blanca que el resto del país, es una región que tradicionalmente vota demócrata, pero que de a poco se va volviendo cada vez más republicana, porque, bueno, como decía Santi, por ejemplo, si la fórmula demócrata tiene en este momento una representante de una agenda de minorías que es muy importante, que es cada vez más importante en el Partido Demócrata, y que hace que algunas personas terminen decantando por el Partido Republicano, ¿no? Entonces yo creo que lo que los demócratas deberían hacer, si yo fuese una estratega del Partido Demócrata, es prestar atención a esos votantes desilusionados de 2016 para que no vuelva a ocurrir lo que les ocurrió.
Y ahí quizás yo le sumaría al punto de la pregunta de las encuestas y cómo se relaciona eso con el colegio electoral y la sorpresa del resultado en el 2016. El hecho de tener colegio electoral te hace que vos no necesites, no te alcanza con una encuesta, sino que necesitas 50 encuestas, una para cada estado, porque eso es lo que termina definiendo el resultado al final. Hillary en 2016 ganó el voto mayoritario, 3 millones de votos más sacó. Lo que fue difícil de calcular fue el resultado final del colegio electoral, porque hay muchos estados como puede ser Wisconsin, Ohio o demás, que es complejo también ir ahí y hacer una encuesta que tenga un resultado correcto, sobre todo cuando son cuando está muy parejo, digamos, ahí empieza a complejizarse mucho más de lo que es una encuesta tradicional.
Sí, las encuestas son muy caras de hacer, ¿no? Y hacer 50 encuestas es mucho más caro que hacer una, y además cuando se reduce la población que uno tiene para hacer una encuesta, y encima estás encuestando una población que está prácticamente en situación de empate técnico, los márgenes de error son enormes. Entonces es realmente difícil predecir lo que podría pasar, tanto en 2016 como en 2020. Lo que yo sí esperaría en 2020 es que justamente, por lo menos los demócratas, gasten mucha más plata en encuestas de la que gastaron en 2016 para cada estado, para conocer exactamente la situación de cada lugar, ¿no?
Completamente. Podríamos decir de alguna manera que en las elecciones de Estados Unidos, así muy a grandes rasgos, a veces no importa tanto cuántos votos tengas, sino quién te vote. Y en ese sentido, los estados, como decía Marcos, esos famosos swing states, están cambiando. Lu, ¿cómo venimos en temas de encuestas a hoy, 15 de septiembre, que estamos grabando esto, en los estados más importantes?
Bueno, acá en Panorama Internacional tratamos de buscar algunas cuestiones lo más objetivas, teniendo en cuenta que estamos haciendo un análisis, y una de nuestras fuentes habla que hoy las últimas encuestas son de la semana del 14, digamos, de esta semana, a principios de la semana, donde en términos generales a nivel nacional, Biden sigue por delante de Trump en las encuestas, pero Trump viene recortando el margen de distancia, más o menos estamos en un 49% a favor de Biden, 42% a favor de Trump, y un margen también bastante amplio todavía de indecisos o de un tercer partido. Y como decías vos, también es importante tener en cuenta cómo se, digamos, los resultados y estas encuestas en los estados, estos swing states, que como mencionaban ustedes antes, tiene que ver con que no hay este candidato tan claro que, como en otros estados, que ya sí se supone, digamos, se tienen como por ganados de parte de los demócratas o los republicanos, donde un caso muy particular y que fue un gran éxito de Trump en 2016 es Florida, que en este momento Biden estaría sacándole 2 puntos a Trump, 49 a 47. También está Arizona como otro de los estados donde también Biden estaría por adelante de 4 puntos en el caso de Arizona, como les decía, y Trump estaría por delante en los swing states, en el caso de, tengo acá anotado, Texas, bueno, que es un estado que también fue bastante, está ahora, digamos, moviéndose, si bien siempre fue republicano tradicionalmente, ahora está, digamos, ahí acercándose, pero en este momento sigue llevando la delantera, lo mismo que en el estado de Georgia, por lo menos por ahora. Y esto, digamos, esta idea de tener en cuenta estos otros estados que, como decía Marcos, electoralmente o estratégicamente a veces no los tuvieron en cuenta y deberían ser pensados, nos hace pensar en el sistema electoral norteamericano y sus particularidades que a veces a nosotros nos cuesta tanto entender como sudamericanos y más, digamos, con nuestro sistema electoral argentino, y como mencionaba Santi, la idea de que tienen un colegio electoral, de que el que tenga el voto mayoritario de la ciudadanía, como pasó en 2016 a Hillary Clinton, no necesariamente es el que va a ganar una elección. Entonces, mi pregunta para ustedes, digamos, para introducir al público, es ¿qué sugerencias tienen para que nos estén, para los que nos están escuchando y viendo respecto de a qué prestar atención en relación al sistema electoral norteamericano? Para alguien que se está introduciendo, digamos.
Bueno, yo a lo que primero prestaría atención, si recién me estuviera introduciendo en el sistema electoral estadounidense, sería ver la composición de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, ¿no? Porque esas dos variables son las que definen la cantidad de votos que tiene cada estado en el colegio electoral. En el Senado, al igual que en Argentina, todos los estados tienen la misma cantidad de senadores, en el caso de Estados Unidos es dos, y después en el caso de la Cámara de Representantes, que sería nuestra Cámara de Diputados, la representación es proporcional, ¿no? Entonces es como que por un lado tenemos un balance de población, por así decir, en la Cámara de Representantes, compensado por un fuerte desbalance en la Cámara de Senadores en términos de lo que es el colegio electoral, ¿no? Entonces muchos dicen, por ejemplo, que a medida que las costas, la costa este, la costa oeste, ganan cada vez más población, las distorsiones son cada vez más grandes, porque sí, es verdad, la Cámara de Representantes se actualiza, pero la Cámara de Senadores no se actualiza, y entonces el colegio electoral queda como más desbalanceado, ¿no? Entonces ahí es donde los estados chicos, que tienden a votar republicano, se vuelven más importantes, ¿no?
Sí, no, perfecto. La descripción del colegio electoral es esa, quizá para ponerle un poco de perspectiva histórica, si alguien se está introduciendo. Vemos el colegio electoral, cuando Hillary ganó con el voto, el voto mayoritario, pero termina ganando Trump, muchos decían, ah, entonces no es democracia, es un sistema antidemocrático. Creo que la clave ahí para entender es que cuando se arma la Constitución de Estados Unidos, digamos a fines del siglo XVIII, lo que se quería instalar como sistema de gobierno no era tanto una democracia mayoritaria, sino una república, y con mucho énfasis en ponerle freno a las mayorías, o a lo que se temía que pudiera ser una tiranía de las mayorías. Entonces el colegio electoral, como bien decía Marcos, funciona un poco como peso contra mayoritario, y le da un poco más de valor y de fuerza a los estados, a los votos de los estados más chicos.
Interesantísimo esto que mencionás, Andy, porque es muy importante tener presente esto para entender un montón de cosas del sistema, tanto electoral como el sistema político y de pesos y contrapesos norteamericano. Y otra de las cosas que llaman la atención tiene que ver, o por lo menos llama la atención a nosotros, tiene que ver con el sistema de votación, que también es muy distinto, es decir, cada estado en este sentido organiza su propio sistema de votación, lo cual lo hace muy complejo. Y esto estuvo generando controversia en los últimos años, porque, bueno, hay quienes decían que entre la situación del coronavirus sumado a un sistema de votación que viene teniendo fallas hace por lo menos dos décadas, podría esto generar ciertos problemas. Hay quienes hablaban incluso de una tormenta perfecta. ¿Ven ustedes la posibilidad de que se produzca fallas en el sistema de votación norteamericano? ¿Qué controversia hay ahí en ese sentido?
Yo creo que sí, que hay una posibilidad importante de que se junten todos los factores justamente para tener una tormenta perfecta, ¿no? Porque, por un lado, como mencionás vos, Augusto, teníamos ya hace unos años debates, porque el hecho de tener 50 elecciones distintas en vez de una sola hace que, por ejemplo, los criterios para que uno pueda votar sean distintos en cada estado, y entonces en algunos uno se tenga que anotar, en otros no, en algunos ciertas formas de identificación sirven y en otros no. Recordemos que en Estados Unidos no existe una identificación única, como puede ser el DNI argentino. Y además, a todo eso hay que agregarle ahora el hecho de que por el coronavirus, que es una cuestión que además está muy partidizada acá en Estados Unidos, porque si uno ve, bueno, uno observa que en todos los lugares donde se gobiernan, donde gobierna el Partido Demócrata, las restricciones son más importantes que en los lugares donde gobierna el Partido Republicano. Uno ve muchas presiones, sobre todo por parte del Partido Demócrata, en los distintos estados, para que todo el mundo pueda votar sin tener que ir a un centro de votación, ¿no? El famoso voto por correo, voto anticipado, Y esto es algo que es difícil saber si los estados realmente pueden hacer, porque una cosa es tener voto por correo, como venían teniendo hasta hace unos años, y que eso represente, no sé, el 5% del padrón, el 1, el 2, el 3%, otra cosa es que eso represente, buenas a primeras, el 50%. No se sabe si el correo tiene la capacidad realmente para transportar tantos votos y si después los estados tienen la capacidad de computarlos como corresponde y de respetar el secreto del voto. Hay muchísimas controversias sobre esto. La cuestión del correo, de hecho, estuvo en los diarios nacionales hace un par de semanas, porque bueno, había un problema con el presupuesto, que si le daban más, que si le daban menos. Y de repente ese tipo de cuestiones se vuelven muy importantes a la hora de una elección. Entonces yo creo que sí, hay muchas posibilidades, me parece a mí, de que el día de la elección no tengamos ni siquiera un resultado, porque quizás un montón de estados tarden mucho en computar los votos que tienen, y entonces todo se alargue y se alargue, lo cual puede ser muy peligroso, ¿no? Porque el vacío de poder que se produce, especialmente si llega a ir mal a Trump, puede ser complicado de manejar.
Me permito agregarte una cosita, Marcos, por ahí que puede ser interesante saber también, que es el tema de que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, eso también es algo a tener en cuenta, con unos índices de participación que rozan el 50-60% de la población, y que además ellos tienen que poder registrarse como una especie de inscripción previa para poder votar. Entonces, a todo este contexto de pandemia hay que sumarle esto de que hay que inscribirse, que hay que estar en cada uno de los estados de manera diferente, y además la posibilidad, como decías vos, de votar por correo o no, o cómo se van a desarrollar las elecciones en este contexto de pandemia, si serán presenciales con todas las medidas de seguridad garantizadas o no, ¿no?
Santi.
No, yo adhiero a la descripción que hicieron ustedes, la que hizo Marcos y Lu, es muy completa, o sea, es realmente un sistema complejo, es irregular y tiene cosas que a nosotros no nos entran en la cabeza, como que realmente hay estados donde uno vota sin presentar DNI, y no hay muchas restricciones, que yo no pueda votar dos veces, no hay forma de controlarlo. Y creo también, como bien mencionó Marcos, que el plus del voto por correo pone bastantes alarmas porque, digamos, además del tema de la capacidad, si el correo está capacitado para manejar tanta cantidad de votos, imagínense que uno va, pone una boleta en el correo, se va y eso queda ahí, se pueden robar, se pueden quemar, puede haber muchos problemas. El tema es que, como bien dicen también, una cosa es si pasan el 1 o 2% de los votos, y otra cosa es si pasa una escala más grande, sumado a que es una elección reñida.
Completamente, y sumado a esto, si además tenemos en cuenta lo que mencionaban ustedes antes, del alto nivel de polarización, y también del cuestionamiento que hay en algunos sectores sobre la legitimidad del proceso, esto puede tener un desenlace complicado, dependiendo mucho del resultado, de lo reñido que sea y de lo que pase en el medio. Bueno, me gustaría quedarme hablando mucho más tiempo, pero se nos está terminando el tiempo del programa. Quería cerrar con una pregunta. Como ya sabe Lu, siempre la última es la más difícil para mantenerlos ahí enganchados. A lo largo de 230 años de historia independiente, hay 10 presidentes que no lograron reelegir al final de su primer mandato. Quizá los casos más recientes o que más nos acordamos son el de Gerald Ford, que bien me podrían decir, bueno, nunca había sido elegido porque él vino a reemplazar a Richard Nixon y terminó perdiendo la elección con Jimmy Carter. El propio Jimmy Carter, que pierde la elección en el año 80 con Ronald Reagan, y Bush padre, que también pierde la elección del 92, en este caso con Bill Clinton. Después el caso obvio o hasta evidente de Herbert Hoover, que en el año 32, después del crack del 29, pierde con Roosevelt, y así toda una serie de casos. ¿Es este, o puede ser este también, el caso de Trump, en su visión?
A ver, Santi, jugátela.
Yo creo que sí, que hay chances de que no reelija. Creo que por cómo venía, si no hubiese sido por la pandemia, hubiese reelegido. Venía haciendo una presidencia en números de la economía que era bastante sólida. Obviamente el tema del coronavirus le desequilibra todo. Y mirando las encuestas en fino, si bien pareciera que Biden tiene una ventaja en el colegio electoral importante, yo tengo la teoría de que en los estados donde está parejo, puede llegar a haber un subregistro del voto de Trump. Por el hecho de que, digamos, decir que uno vota por Trump en el contexto de polarización que hay, es complejo, porque digamos, hay muchas tensiones sociales, te pueden acusar de racista, no está muy bien visto que digamos en algunos círculos. Entonces yo creo que una parte importante de la población que en las encuestas, si va a votar por Trump, prefiere no decirlo, y eso el día de la elección puede terminar de mostrarse, de tirar la balanza para el lado de Trump.
Sí, yo creo lo mismo. No hay que olvidar que quizás uno que no está en los Estados Unidos no se da cuenta de esto, pero en Estados Unidos el mainstream, por así decir, es fuertemente prodemócrata, ¿no? Acá hay un consenso muy importante en las universidades, en los medios de comunicación, en el mundo del espectáculo, donde todo el mundo prácticamente cierra filas en torno al Partido Demócrata. Entonces, es muy difícil para mucha gente decir, bueno, sí, pese a todo yo voy a votar a Trump. Entonces yo también creo que puede haber un subregistro del voto de Trump. De todas maneras, este fenómeno también es cierto que en el pasado se ha exagerado un poco, pero es verdad que el de Trump es un caso probablemente único, ¿no? Por su figura tan polarizadora. Y yo creo en este momento que también, como dice Santi, hay chances de que pierda la elección, sí, porque por lo menos desde mi punto de vista la economía es lo más importante y la economía ha sufrido un montón realmente en 2020. Es cierto que se está recuperando, pero las secuelas, digo, tardan, la recuperación no es instantánea. Pero también es verdad que todo se parece mucho al 2016, ¿no? Los demócratas están muy convencidos de que van a ganar, las diferencias en las encuestas no son tan distintas, y además hay un factor que a mí me parece muy importante, que no sé si suele ser tan importante en otras elecciones, pero que este año me parece relevante, que son los debates presidenciales. Porque Joe Biden es una figura sobre la cual hay muchas dudas en términos de si puede aguantar un debate de 2 horas, ¿no? Porque es una persona que hasta ahora casi no ha estado haciendo campaña, hace campañas de su sótano, solamente responde preguntas de periodistas cercanos, y habría que ver cómo hace para bancarse, por así decir, un debate, 3 debates de 2 horas con Donald Trump, que puede ser una figura arrolladora, más allá de si uno está de acuerdo con él o no. Entonces me parece que todavía falta mucho para la elección, puede pasar cualquier cosa, en este momento creo que Trump está abajo, pero si todo sigue como en 2016, y si sigue recortando la distancia en los estados que importan, entonces puede pegar el batacazo otra vez, sobre todo si los demócratas se siguen confiando como hasta ahora.
Y además la economía también probablemente, por los números que estamos viendo, está volviendo a crear empleo, digamos, volviendo a recuperarse, y como vos decías, si hay alguien que es bueno para los debates es Donald Trump. Marco, Santi, muchísimas gracias, y Lu, como siempre, un placer.
Un gusto volver a Panorama. Chicos, muchas gracias.